Lo que te interesa.
El Mago de Oz sopla 75 velas y Mary Poppins 50, por Javier Cuenca. Hace 75 años que un cuento firmado por un tal Lyman Fran Baum se convirtió en película. Nos referimos a El Mago de Oz, que Victor Fleming llevó al cine en 1939 con una jovencísima Judy Garland como protagonista, en el papel de Dorothy. Y algunos años menos, concretamente 50, hace que la institutriz Mary Poppins, nacida de la imaginación de la escritora Pamela Lyndon Travers, dio el salto a la gran pantalla de la mano de Walt Disney y Julie Andrews. A continuación te hablamos de estos dos personajes.
La institutriz que bajó de las nubes. Y por aquello de que las damas primero, empezamos con Mary Poppins. En 1934, la escritora británica de origen australiano, Pamela Lyndon Travers, nacida como Helen Lyndon Goff, publicó Mary Poppins, un libro con el que ganó muchísimo dinero. Tanto es así que escribió 5 obras más con la niñera de protagonista, un abecedario infantil inspirado en ella e incluso un libro de recetas. En la primera novela, Travers contaba la historia de una peculiar institutriz que baja de las nubes en el Londres de principios del siglo XX, usando su paraguas como paracaídas y que cambiará la vida de los niños rebeldes que se dedican a martirizar a todas sus niñeras. Gracias a la magia de Mary, los niños vivirán un montón de prodigiosas aventuras, como celebrar un cumpleaños en el zoo, asistir a un circo en el cielo o hacer las compras navideñas con una estrella de la constelación de Tauro.
Salto al cine. Parece ser que a la hija de Walt Disney le gustaba mucho el libro y quería que este lo convirtiera en película. Pero la autora no opinaba lo mismo y se negó repetidamente a que eso ocurriera. Así hasta que $100,000 la convencieron y dio permiso a Disney, pero poniendo como condición que debía tener el control absoluto sobre el guión de la película que se iba a hacer. La escritora pensaba que el magnate americano iba a hacer una película poco profunda con la que solo pretendía ganar dinero. La tensión entre ambos era tanta que Disney acabó prohibiéndole a Travers la entrada en sus estudios de rodaje y tampoco la invitó al estreno de la película. La relación entre el magnate y la escritora se ha contado recientemente en la película Al encuentro de Mr. Banks, donde Tom Hanks interpreta a Disney y Emma Thompson a Travers.
Se dice que al final la escritora logró colarse en el estreno y afirmó sentirse frustrada por lo que habían hecho con su libro. No le gustaban las escenas animadas, ni las canciones, ni el deshollinador que interpretaba Dick Van Dyke. Aunque la peli fue un éxito de taquilla, Travers no consintió nunca que se hicieran nuevas adaptaciones para el cine de las secuelas literarias que escribió de Mary Poppins. Pasó los últimos años de su vida sola hasta que falleció a los 96 años el 23 de abril de 1996.
El camino de baldosas amarillas. 34 años antes de que Pamela Travers diera a la imprenta su Mary Poppins, un autor norteamericano llamado Lyman Frank Baum creó un personaje y un mundo que con el paso del tiempo iban a convertirse en un referente de la literatura infantil. Se trata de El maravilloso Mago de Oz, relato que cuenta las aventuras de una niña llamada Dorothy Gale en la Tierra de Oz. Baum escribió 13 libros más con el mundo de Oz como protagonista.
El Mago de Oz fue el primer libro infantil con personajes y lugares típicos de Estados Unidos, en una época en la que este tipo de obras solo describían paisajes y personajes europeos. Como hemos dicho, trata de una niña llamada Dorothy, que vive en una granja de Kansas con sus tíos y su perro, de nombre Totó.
Un día, mientras juega con el perro en los alrededores de su casa, se produce un tornado que la arrastran tanto a ella como al animal. Entonces encuentran a unos extraños personajes y a un hada que les aconsejan visitar al Mago de Oz para poder regresar a casa. Así comienzan las aventuras de Dorothy por el camino de baldosas amarillas en busca del mago. En él encontrarán a otros personajes que también necesitan la ayuda del misterioso mago.
Las adaptaciones. Como toda obra famosa, El Mago de Oz también ha sido llevada al cine. Su versión más famosa se hizo en 1939 con la actriz Judy Garland en el papel de Dorothy. La peli, que pertenece al género musical, no es muy fiel al cuento, pero sí mantiene su espíritu.
Muchos años después, en 1985, se hizo una especie de segunda parte titulada Oz, un mundo fantástico. Sin embargo, curiosamente, la versión cinematográfica más fiel a la obra de Baum se hizo en Japón en 1982 y con dibujos animados. También en Japón se hizo en 1986 una serie de animación basada en cuatro de los libros de Oz firmados por Baum. Existen otras pelis y series con el mundo de Oz como argumento, pero la que protagonizó Judy Garland en 1939 es la que más ha gustado.
Star Wars, la gran saga del espacio, por Javier Cuenca. Si eres fan de Star Wars, ahora tienes la oportunidad de aparecer en la nueva película de la serie gracias a una iniciativa de Disney y Lucasfilm, las productoras. Se trata de Star Wars, la fuerza del cambio, una campaña con la que se quiere recaudar 1 millón de euros para UNICEF, destinados a su labor de ayudar a los niños más vulnerables del planeta.
Cada donativo económico de $10 realizado en la página web www.omace.com/Star Wars dará la posibilidad automática de entrar en un sorteo en el que el ganador obtendrá un viaje a Londres para él y para el acompañante que elija, con los gastos pagados, así como la oportunidad de aparecer en una secuencia de la 7ª entrega de la saga. Date prisa, porque el plazo finaliza el 18 de julio, y que la fuerza te acompañe.
El origen. Pero, ¿cómo empezó todo? Porque, aunque muchos de vosotros hayáis conocido a los personajes de Star Wars a raíz de la segunda trilogía, la cosa viene de lejos, concretamente de los años 70 del pasado siglo. Vamos a contártelo.
Pues resulta que un director de cine llamado George Lucas, que ya había hecho algunas pelis, tuvo la idea de crear una historia de ciencia ficción que se dividiría en varias partes y que empezaría por la cuarta. El bueno de Lucas pensaba hacer 3 películas seguidas, que serían el 4, 5 y 6 episodios, y después contar en otras 3 partes lo que había pasado antes. Curioso, ¿no?
La acción de Star Wars tiene lugar en una galaxia muy lejana, ficticia, de nombre desconocido y en un tiempo no especificado, regida por la República Galáctica, una unión democrática cuyo gobierno, presidido por un canciller supremo, está formado por representantes elegidos o designados de toda ella, agrupados en el llamado Senado Galáctico, con sede en el planeta Coruscant.
A la República se enfrenta la Confederación de Sistemas Independientes, siendo este conflicto uno de los temas más importantes en la trama de las 3 primeras películas. Uno de los principales elementos en la saga es la Fuerza, un extraordinario poder que está en todo el universo y lo que hay en él.
Los Jedi son una organización de caballeros unidos por su creencia en la Fuerza y percepción de ella, que luchan por el orden y la justicia de la República Galáctica. Pero la Fuerza tiene un lado oscuro, provocado por la ira, el miedo y el odio, que es usado por los Sith para exterminar a los Jedi y apoderarse de la galaxia.
Y tras las burlas, el éxito. Ni que decir tiene que el único que creía en su proyecto era el propio George Lucas, y mientras rodaba la primera peli, que se titulaba La Guerra de las Galaxias, aunque posteriormente fue rebautizada con el subtítulo Una Nueva Esperanza, ya tuvo que aguantar las burlas de sus compañeros de profesión.
Les causaba risa que hubiera una especie de orangután con pinta de guerrillero cubano, un tío con casco de soldado de la Alemania nazi, que tenía problemas de asma y acento escocés, y un robot que debía haber sido una magnífica aspiradora en una galaxia muy lejana, pero que ahora solo emitía sonidos de microondas averiado.
Esta primera película se estrenó en 1977 y además de estas cosillas, la historia ideada por George Lucas tenía influencias de los cómics de Flash Gordon, el cine japonés de samuráis y las películas del oeste. Por si eso no bastara, el cineasta le añadía elementos históricos de la Alemania nazi y la Roma imperial, entre otros detalles.
Pero la peli fue un gran éxito de taquilla y se hicieron camisetas, muñecos, juegos digitales y de mesa, productos alimenticios, etcétera, que tenían a Star Wars como motivo. Una fórmula que Lucas siguió explotando en los 2 episodios siguientes. El Imperio contraataca, 1980, y El retorno del Jedi, 1983. Tanto que los propios fans se mosquearon con él y llegaron a decir que había creado a los Ewoks del episodio 6, 3ª película, solo con la intención de ganar dinero a base de vender camisetas y llaveros.
Lo cierto es que en El Imperio contraataca Lucas empleó más tecnología digital que en la anterior, a veces con resultados muy interesantes. Sin embargo, a los fans de la primera peli no acabaron de gustarles algunas escenas de acción con demasiados efectos digitales, ni el personaje de Jar Jar Binks, que consideran creado únicamente para intentar vender objetos relacionados con su figura.
El regreso. Más de 20 años después del estreno de la primera entrega de la serie, George Lucas decidió rodar otras 3 películas que contarían sucesos anteriores a los de aquellas. Así nacieron La amenaza fantasma, 1999, El ataque de los clones, 2002, y La venganza de los Sith, 2005, donde se narra básicamente el paso de Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza, lo que lo convertirá en Darth Vader.
Posteriormente, y además de las reediciones y remontajes que George Lucas hizo de las tres películas originales, estrenó Star Wars, The Clone Wars, hecha con dibujos animados por ordenador y cuya trama se sitúa entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Esta peli fue el primer episodio de una serie de televisión con el mismo título.
En octubre de 2012, Walt Disney compró la productora de George Lucas y anunció que iba a hacer una nueva trilogía de Star Wars con los episodios 7, 8 y 9. Retomando la historia 30 años después de El retorno del Jedi, con los principales personajes de aquella primera saga. Está previsto que el primer episodio se estrene en diciembre de 2015. Si quieres tener la oportunidad de aparecer en él, no tienes más que presentarte al concurso del que te hablábamos al inicio de este artículo.